En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa informativo. Queremos saber, nuevamente nos centramos en el proyecto Personas que Suman, Barrios que Crecen. Trabajo coparticipado entre Fundación Baldoco e Hispanidad Avanza, el plan integral del Distrito Quinto. Itinerarios individualizados de inserción sociolaboral, Fundación Baldoco, y trabajo en red, Asociación Hispanidad Avanza, a través del plan integral. Todo en el marco de la ERACIS, Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, intervención en zonas desfavorecidas, financiado por el Fondo Social Europeo y la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y en coordinación con el Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad. Hoy nos vamos a introducir, a profundizar en una entidad del tercer sector que desarrolla proyectos, actividades de integración e inclusión social. Además, queremos conocer cómo trabaja con las personas vulnerables y, bueno, y qué servicios presta. Todo ello dentro de Huelva. En esta ocasión nos acercamos a Huelva Capital. Vamos a tener con nosotras a técnicas de Fundación Cepaín, que a continuación les voy a presentar. Está con nosotros Mame Diarralo. Muy buenas tardes, Mame.
Buenas tardes, Mincho.
Un placer tenerte con nosotros. Y a Gema Pérez. ¿Qué tal, Gema?
Hola, buenas tardes.
Ambas son técnicas de acogida de Fundación Cepaín aquí en Huelva. Es verdad, son fundaciones, pero queremos profundizar de qué trata cada una de ellas. Pues tiene un cometido, un servicio. Así que para empezar, si os parece, vamos a dar a conocer Fundación Cepaín. ¿De qué se ocupa? ¿Qué líneas de actuación presta? ¿O qué servicios da a sus usuarios, usuarias?
Muy bien, Menchu. Bueno, para comenzar un poquito hablando de Fundación Cepaín, decir que esta fundación, como bien dices, pertenece al tercer sector de acción social y que empezó su andadura en 1994. En principio, pues esta entidad nació como un consorcio de entidades formado por un grupo de personas que tenían la inquietud de crear una estructura en red entre las organizaciones especializadas en los procesos de integración de personas migrantes. Posteriormente, ya en el 2008, este consorcio se transforma en fundación, consolidando o intentando consolidar ese trabajo en red tanto a nivel estatal como a nivel internacional. La misión principal que persigue la entidad es promover una sociedad inclusiva, cohesionada, intercultural, basada en la convivencia y luchando por los derechos de la ciudadanía más vulnerable, ¿no? Como bien decía, en especial pues la población migrante. Aquí en Huelva, concretamente, aunque estamos en diferentes comunidades autónomas y también a nivel internacional, concretamente en Senegal, aquí en Huelva estamos en Huelva Capital, en Lepe y en Cartaya.
Y de eso, partiendo de eso, como de esa base de trabajar de forma cohesionada, trabajamos con las personas desde una manera no existencialista, sino acompañándoles y junto con ellos haciendo sus itinerarios. De hecho, tenemos varias áreas en las que trabajamos. Cada área engloba una serie de proyectos que siempre trabajamos desde una perspectiva comunitaria, ¿no? Enfocada a dar una respuesta a las necesidades reales de la población y sobre todo enfocarlo en las necesidades locales, porque como ha dicho mi compañera, aunque tengamos sedes en muchas provincias de Huelva y de España y en muchas provincias de Andalucía, en concretamente estamos en la misma provincia, por ejemplo, de Huelva, que su sede en Lepe y en Cartaya tiene otras finales, tiene otros proyectos, otras misiones. Por ejemplo, tiene proyectos sobre para trabajar con las personas enfocadas en el asentamiento, en los asentamientos. Tiene trabajo comunitario de trabajar con familias. Y otras áreas aquí en Huelva, por ejemplo, tenemos la área de acogida y protección internacional.
Ahí quería llegar, porque vosotras sois técnicas de acogida y queríamos conocer también cuál es vuestra función, vuestra misión, vuestro trabajo.
Bueno, técnica de acogida pues consiste, como la palabra indica, en ofrecer acogida a la persona desde que llega a España, ¿no? Trabajando con ella lo que es un itinerario de inserción en todos los ámbitos, en función de las necesidades de las personas, ¿no? Tanto en el ámbito, pues, principalmente el idioma, o en el ámbito sanitario, en formación, en lo laboral, en fin, que...
Según las necesidades, ¿no? Que presente
lo que demande. Totalmente, como por ejemplo, tenemos el de acogida humanitaria y el de protección internacional, que son con las personas refugiadas solicitantes de protección internacional. Que es, no solamente nos enfocamos en que la integración de la persona que viene, sino también en el trabajar ámbito a que se lleve a cabo una cohesión social entre la persona migrante y la ciudadanía autóctona.
Porque al principio trabajabais más que nada enfocando vuestro trabajo en el colectivo de personas migrantes, personas refugiadas, pero eso ya lo habéis ampliado, ¿no?
Totalmente, totalmente. De hecho, tenemos otras áreas que son, por ejemplo, que es el auge, el día a día que vemos, ¿no? El despoblamiento, por ejemplo, rural. Tenemos proyectos que son conectar a personas que quieran vivir en zonas rurales, que puedan conocer, dar a conocer, o que puedan trasladarse a esas zonas, conocer la población de esa zona, tener recursos que les permita hacer trabajo de emprendimiento o empleabilidad, también facilitarles el acceso a los recursos de la zona para que esas zonas despobladas se puedan volver, que no cierren las escuelas y que puedan trasladarse familias que permitan nutrir eso no solamente a personas migrantes, sino personas autóctonas, claro, españolas que quieran ir. También tenemos otro proyecto enfocado, por ejemplo, la inserción sociolaboral de mujeres, que no solamente es la inserción sociolaboral, sino en trabajar con ellas sobre el conocerse y sobre todo en la igualdad de mujeres y hombres y de las personas en general, sino también luchando sobre todo contra la violencia de género. Y son proyectos muy interesantes. Tenemos otros también que van enfocados a la difusión en escuelas, a la difusión a la población en general para erradicar lo que es la xenofobia y el racismo. Y todo eso, pues, no va englobada solamente enfocada a la persona migrante, sino a la población en general.
Sí, sí, a los centros educativos y a todo, sí, el colectivo, ¿no? Todo. De personas que cohabitamos en esta
en
sociedad.
En una sociedad que es...
Por eso hablamos de esa dimensión comunitaria, ese trabajo con toda la ciudadanía, y si hablabas pues de igualdad, de interculturalidad, también, por supuesto, la convivencia sigue estando en esa... Una más, ¿no?
Es uno
una
de los ejes de la Fundación. Y siempre estamos en ello.
Claro, hablabais de acciones que se desarrollan y servicios, pero eso dentro de Fundación CEPAIN, aquí en Huelva Capital, bueno, pues dentro de su sede, pues tenéis un gran equipo de técnicos, ¿no? Que cada uno se ocupa de una de esas áreas que nos habéis contado. Cada uno tiene un trabajo ya estipulado, como vosotras en esta ocasión, técnicas de acogida. ¿Cómo trabaja el equipo en Fundación CEPAIN?
Pues el equipo en sí, después tenemos en los proyectos, ¿no? Técnico especializado que especializado en trabajar en dicho proyecto, pero siempre procuramos en trabajar de una forma transversal que pueda, porque lo que se busca es que dar la atención lo mejor posible a la población. No es pertenecer a un proyecto, no excluye no poder recibir atención de los demás proyectos, porque la finalidad es que si una persona te llega y tiene una necesidad, por ejemplo, de vivienda, pues puedas trabajar junto a la persona. Pero si viene una necesidad y que detectas, por ejemplo, violencia, pues trabajes la otra rama de
se va derivando.
Se va derivando, y en el centro, pues vamos a intentando todo lo que podamos para satisfacer o para que buscar siempre la autonomía de esa persona, que pueda por lo menos volver. Si la persona está en riesgo y en vulnerabilidad, poder paliar, la persona no se encuentre nunca en riesgo de exclusión social, y que podamos trabajar en toda la rama, en eso nos centramos.
Por eso es muy importante también, ¿no? No solamente son actividades o acciones dedicadas a esa integración o inclusión social, sino también darles esas herramientas para que encuentren esa inserción sociolaboral.
Sí. Eso es muy importante, porque, como decimos, siempre vamos intentando profesionalizar, ¿no?, el sector social, que muchas veces se vuelve muy, muy asistencialista. No, trabajamos junto con la persona, pero no trabajamos para la persona haciendo lo que no. Nos ponemos empáticos, nos ponemos en la piel de la persona, pero acompañándole en su itinerario que diseña la persona.
Exactamente, y darle a ellos ya esas sí. herramientas es fundamental. Para eso también se emprende una serie de proyectos, ¿no? Mm. Hoy estáis aquí también para profundizar en un proyecto que acaba sí. de realizarse, acaba de ponerse en marcha. Contarme, ¿de qué proyecto se trata?
Siguiendo el hilo de trabajar lo que es las necesidades de las personas migrantes, ¿no? En situación de vulnerabilidad, nosotros venimos a contar el proyecto, ¿no? De retorno voluntario, que se llama retorno de voluntario asistido y de reintegración, ¿no? Dado que nos encontramos con situaciones en las que las personas, pues por varios motivos tan particulares y diversos como las personas mismas, pues se encuentran en la necesidad de querer retornar a su país de origen.
¿A quién va dirigido?
Pues este proyecto va dirigido a aquellas personas inmigrantes, como ya he comentado, que se encuentran residiendo en España, tanto en situación administrativa regular o irregular, para que tengan la posibilidad de retornar de manera voluntaria desde España a su país de procedencia a través de itinerarios individualizados de retorno y de reintegración.
Bueno, eso contempla también ayudarles, ¿no?, económicamente. ¿Qué ayudas contempla?
Sí, este proyecto es que tenemos que entender un poco desde el punto de vista de que cuando una persona, con todo lo que conlleva el trayecto migratorio que ha llevado aquí, es que en el momento en que de retornar es como, no es fácil, no es una decisión fácil. Entonces, lo que hace, por ejemplo, que este proyecto está financiado por el Ministerio de Migración y de Inclusión Social, ¿vale? Y también junto con los fondos europeos de asilo, ¿vale? Con lo que se financia, entonces lo que se pretende es que la persona que vaya a decidir retornar, todo lo que se le pueda facilitar para que ese retorno se lleve a cabo de manera segura, lo que implique, por ejemplo, porque la persona está en estado de vulnerabilidad y entendiendo que no se puede permitir el costearse el billete de avión para poder retornar, eso el proyecto lo considera. Por ejemplo, la mayoría que retorna vienen o por enfermedades con alguna vulnerabilidad extrema, vulnerabilidad grande. Entonces, incluye el billete de retorno y todo lo que conlleva desde el proceso que pueda, desde su ciudad de, por ejemplo, desde Huelva hasta la ciudad más próxima a su a
todos
su
los gastos, ¿no?, que acarree ese desplazamiento.
Sí, ese desplazamiento
se contempla. Este pasado miércoles, precisamente, ya tuvo lugar, pues, lo que viene siendo, ¿no?, ese proyecto puesto en conocimiento tanto de la ciudadanía como de profesionales, ¿no?
Exactamente. Hicimos lo que es una charla formativa orientada a profesionales. Y bueno, tratábamos pues de dar herramientas o información, ¿no?, con esa charla a profesionales que pudieran después poner en práctica con personas o posibles personas interesadas en el proyecto, ¿no?, en las personas que suelen tratar en el día a día.
¿A qué profesionales iba dirigido, para ampliar un poquito más?
Sí, iba dirigido a todos los profesionales del tercer sector y profesionales también del ámbito sanitario, porque muchas veces nos encontramos o se nos deriva casos porque, por ejemplo, trabajador social del hospital se encuentra con que una persona está enferma y está allí, que necesita, que manifiesta su deseo de retornar a su país y no saben cómo proceder. Entonces, todos los profesionales que pudiesen tener contacto directo con la persona migrante, pues consideramos que era necesario que pudiesen disponer de la información del proyecto.
¿Esta acción en dónde tuvo lugar?
Esta acción tuvo lugar en el Centro Social Marisma de Lodiel, que bueno, fue en colaboración, que desde aquí queremos dar las gracias al Distrito 5 y también a la Asociación Olotense contra la Droga de Huelva, que nos facilitó lo que es el espacio y la organización. Entonces queremos agradecer pues la colaboración que hemos tenido en todo momento. Y tuvimos dos charlas, por la mañana dirigidas a los profesionales y por la tarde lo hicimos para la ciudadanía en general.
¿Tuvo poder de convocatoria?
Por la mañana, pues, ese trabajo de red, como siempre decimos, dirigido a profesionales, nos hubiese gustado que se hubiese ampliado más. Pero de todas formas, tuvo poder de convocatoria. Por la tarde ya decimos que, viendo las circunstancias de las fechas y todo eso, pues, pero tuvo menos poder de convocatoria.
Pero hay interés, ¿no?
Hay interés, porque ya desde la publicación, porque esta información ya se publicó a través de la página de la fundación, a través de redes sociales, de Facebook, de Twitter. Entonces ya estamos recibiendo llamadas en oficina interesándose. Entonces, como somos la entidad que lo lleva en Huelva, pues veíamos necesario esa difusión. Por lo menos para que la gente que esté interesada, que sabemos que no es una decisión fácil, no es una decisión que se va a tomar a la ligera, pero por lo menos se les deja en conocimiento de que hay la posibilidad de cuando quieran.
Ya más o menos ibas introduciéndolo a la hora de empezar a explicar este proyecto, porque estamos poniendo en valor también que es una decisión muy importante, porque para llegar, ¿no?, a desplazarse de su país y dirigirse a buscar un futuro mejor en otro país, pues también hay que ponerse, como decíais, en su piel. ¿Qué les lleva a ellos a tomar esa decisión?
Pues las decisiones que lleva a retornar son tan variadas como ya sabemos, cada persona es particular, pero nos encontramos con situaciones, como ya comentábamos antes, de enfermedades, que cuando la persona llega aquí le viene una enfermedad sobrevenida, y después, como todo el mundo, lo que quiere es ya después refugiarse con sus seres queridos. Y ya, o por ejemplo, con lo que nos ha pasado en la época del COVID, ¿no?, que durante el confinamiento y durante todo, que ya sin trabajo, las personas sin recursos para poder mantenerse, y que se veían ya la desesperación, que también procuramos, como bien decíamos, gente, por ejemplo, que viene de país y han dejado una situación muy precaria en su país de origen, pero se encuentran en la situación diciendo, pues, estoy en un momento que prefiero ir, estar rodeado, aunque me sea muy complicado, con mis familiares, con mis seres queridos. O, por ejemplo, gente que nos encontramos que tiene sus seres queridos mayores, su madre o su padre, que ahora mismo estamos con casos que su madre tiene el Alzheimer. Entonces, está sola. Entonces, pues ya ellos han tenido, esta familia ha tenido que parar todo su trabajo que está realizando aquí, solamente con el hecho de que tengo un familiar, no tengo con nadie que lo cuide, tengo que volverme. Imagínate eso, que es dejar toda tu vida, para decir, es que me tengo que, no tengo, y además con una vulnerabilidad, que sabiendo que allí tampoco puede que esté por una mano para adelante y otra para atrás, pero...
Claro, hay ambos, ¿no?
Sí,
hay situaciones, ambos, tanto los que no han encontrado esa oportunidad de desarrollar su vida como ellos pensaban, como los que sí lo han conseguido, pero la situación que tienen, que han dejado atrás, les obliga a retornar.
Sí.
Es también desde aquí, ¿no? Nosotros estamos ayudando a canalizar a todas aquellas personas que en este momento conozcan a alguien que esté en esa situación, saber a dónde tienen que acudir. ¿Cómo hacéis vosotros para que llegue esa información de este tipo de proyecto a la gente?
Pues como ya lo decía mi compañera, pues realizando jornadas formativas para la difusión, y también en cada momento que tienen, pues las compañeros de otras entidades, pues ponerles en conocimiento de que este proyecto, cada vez que se renueva, pues está disponible, para que si ven en su puerta que alguien haya entrado preguntando por información, pues sepan dónde derivar.
Claro.
Y por medio de las redes sociales, de la página, siempre lo van a encontrar en la página de la Fundación CEPAIM.
Para llegar a tener opción a este proyecto, ¿qué requisitos debe de cumplir las personas que quieran participar?
Para participar en este proyecto de retorno, pues la persona debe de cumplir ciertos requisitos, ¿no? Como por ejemplo ser inmigrante de origen extracomunitario, no tener la nacionalidad española ni la doble nacionalidad, estar en situación de vulnerabilidad, también haber residido en España durante al menos 3 meses, Y bueno, algo que creo que puede ser obvio es no tener prohibida la salida de España, ¿no? Por algún motivo. Además de ello, también el proyecto se adapta a las necesidades y a las características de las personas, ¿no? Entonces, por eso mismo, nosotros siempre tratamos cada caso de manera individualizada.
Uh-huh. Y se atiende tanto a esa persona como a lo mejor si ha conseguido formar una familia, pues a la familia en completo.
Sí, totalmente, porque viene ya dirigido a toda la familia que desea retornar, que solemos encontrarnos, porque obviamente no van a retornar los progenitores y dejar los niños aparte, claro, pero sí atendemos todas las necesidades de esa familia y toda la documentación que fuera necesario para realizar ese retorno. Siempre teniendo en cuenta que, como ya decimos, que nunca me voy a parar de decir que es una decisión muy complicada y es como una decisión un poco definitiva. Entonces, siempre en la primera toma de contacto, siempre lo que hacemos es realizar una entrevista y que dejar la persona clara de sí, de verdad, que debe de tenerlo claro, porque es que tiene prohibida, claro, sí. Tiene que se tome su tiempo, que es algo como algo definitivo, es retornar a tu país y dejar todo lo que, lo poco o lo mucho que podías haberte ya incluido en la sociedad de acogida y todo, y volver a tu al país de retorno.
Y se podrían entonces llevar, ¿no?, también lo que han acumulado en el tiempo que han estado con, o se les obliga a que vayan haciendo también, bueno, pues un poco acopio de lo necesario solamente.
No, para nada. Eso ya, y además, claro, si acumulan, como es normal,
imagínate,
una cama no nos podemos llevar.
Exactamente, yo me pongo en esa situación.
Una cama no nos podemos llevar, pero las maletas, las cosas que se necesitan, pues no vamos a
lo
decir,
más personal
una,
y,
lo más personal
y más,
las cosas que llegado, son necesarias, ¿no?, las cosas que son necesarias de la vida,
que no es la mudanza de cualquier de una persona, casa, ¿no?
Como todo el mundo, ¿no? Si nos mudamos, bueno, podemos de un continente a otro, de una ciudad a otra, para llevarnos las camas, y eso va a ser complicado.
Por eso digo que hay que sopesar un poco también lo que se deja en un momento dado, o lo que uno pues pone como prioritario.
Pero tener en cuenta que también la mayoría de los casos que tenemos es que no son gente que lleve, que tenga posesiones, por eso siempre el requisito es la vulnerabilidad también. La vulnerabilidad, entonces, no es gente que pueda tener, porque si te puedes permitir comprarte tu propio billete para retornar, el proyecto no sería necesario en ello.
No, yo lo decía porque el
claro,
ejemplo que pusiste de la madre con Alzheimer en un
sí,
momento
sí,
dado
sí.
Es que son situaciones.
Claro, pero aún así, su madre con Alzheimer, pero aún así no se podía permitir comprar un billete.
Claro, claro.
Sí, porque claro, ese es muy claro, importante. La ciudad tiene que tener una situación de vulnerabilidad, porque lo que cubre el proyecto es casi en su integralidad con el billete. Uh-huh. El billete y una ayuda para el desplazamiento, para el viaje. Entonces, pues la persona, no nos va a dar casos de que la persona tenga unas posesiones, porque entonces a lo mejor significa que la persona puede permitirse por sí misma, porque esto es solamente una ayuda de
puntual, pero sí, que sea efectiva, ¿no? Que,
claro,
que consiga ese objetivo.
Totalmente, para retornar.
Bueno, pues como siempre, hay personas que no saben cómo contactar con vosotros y que estén interesados precisamente en el proyecto, ¿cómo lo harían?
Claro, pues pueden contactar con nosotros a través de la página web de Fundación CEPAIN, y pueden contactar con nosotros también aquí en Huelva, en el barrio José Antonio.
Calle Camarada López Luque.
Número 5, ¿vale? Que tenemos ahí al lado justo del jamón. O pueden contactar por el
sí,
número
de Fuente Piña, ¿verdad?
Sí,
esa transversal
sí,
de calle Cartagenera, esa que va a todas.
Al lado del nuevo del Polideportivo Las Américas, que ahora sí, no me acuerdo ahora. El polideportivo que han reformado al lado,
sí, que se llama igual Las Américas, pero
Las
por la
América,
parte de atrás, ¿no?
Sí.
Por la parte, bueno,
sí,
que es fácil de llegar. Está
no tiene pérdida, con que pongamos todo, que en las redes sociales ahora mismo.
Camarada López Luque.
Camarada López Luque, número 5. Y que el nombre se la trae un poco.
Hay que aprenderlo, sí, el callejero.
Y por el número también 647-533-433. Que pueden contactar a través.
Esa información también lo tendrán otras entidades sociales, aprovechando ese mapa de recursos.
Totalmente,
¿no? Vosotros
sí,
vais difundiendo
sí,
a todas las entidades que trabajan en el mismo sector, en el tercer sector,
sí,
con esas personas, con necesidades, personas vulnerables, que siempre decimos que tienen bueno, pues esos canales de comunicación, ¿no? Directamente uh-huh. con Fundación CEPAI.
Sí, uh-huh. como en todo lo que uno de los ejes que comentaba la compañera era trabajo en red, que es necesario. Estamos trabajando en a nivel social. Entonces, al final, todas las entidades tenemos que trabajar mano a mano. Entonces, todo lo que tenemos proyectos, pues lo ponemos en contacto o en conocimiento de las otras entidades para que puedan también facilitar la información a cualquier persona interesada.
Aunque ahora se está usando esa estrategia regional andaluza, ¿verdad?, uh-huh. para la cohesión e inclusión social, vosotros ya veníais trabajando, ¿no?, en esas líneas, como siempre, difundiendo proyectos y dedicados, además, a esas personas que necesitan, de alguna manera, que les solucionen un poco su vida.
En todas las plataformas que está incluida y que está en la de aquí en Huelva, que estamos también en la de Erasis, que estamos en todas las
entidades sociales involucradas en Erasis, por supuesto, conocerán también este proyecto.
Sí.
¿Y tiene un tiempo determinado de ejecución?
Sí, el proyecto, pues ahora mismo de esta convocatoria termina en junio, pero esperamos que brevemente, pues, pero eso no significa que cuando haya casos no se pueda derivar. Porque mientras se estudia el caso y todo eso, estamos esperando que la subvención pues sea renovada aproximadamente.
Exactamente. Todo tiene sus plazos y sus tiempos,
sí,
pero
como todo,
esperando esa continuidad.
Sí, pero el acercarnos a las personas, el atender a las personas y el darle información y el estudiar el caso nunca cesa.
De momento estamos acudiendo personas interesadas.
Sí, estamos ahí de momento estudiando.
O sea, que va a tener gran acogida.
Claro, porque de la diferente forma, porque tenemos el de las modalidades del derecho, no, como son dos, entonces hay gente que viene interesada en las dos, y entonces hay que explicarle en qué consiste cada una de las modalidades del proyecto.
Es verdad. Bueno, pues allá concretamente cuando estén interesados acudirán a Fundación. Sí. CEPAIN, a conocer también esas modalidades del proyecto. Bueno, pues nosotros agradecemos a las técnicas de acogida, tanto a Mami como a Gema, que hayan acudido hoy a nuestros estudios y nos permitan también difundir este extraordinario proyecto voluntario asistido de retorno. Ya saben, aquí intentando echar una mano a las personas más desfavorecidas en las zonas que trabajan con estas entidades sociales. Bueno, gracias a todos por vuestra atención y a nuestras invitadas de hoy y hasta mañana.
Gracias.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.